Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Seguimos en Territory Mac conociendo más detalles de Yosemite, de iOS 8 y de las nuevas APIs del kit de desarrollo de Apple. Ahora conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas, Jaume.
La Keynote comenzó con un vídeo donde varios desarrolladores hablaban y personas explicaban las aplicaciones que eran imprescindibles para ellos. Una muestra, Jonathan, de que Apple tiene muy claro que tiene que seguir cuidando a los desarrolladores.
Sí, pero eso lo tienen desde hace mucho tiempo muy claro, desde que se abrió la App Store en el iPhone 3G. Apple ha comprendido que si quiere el éxito de los usuarios tiene que tener muchas aplicaciones y a los desarrolladores no tienes que tener contento, y es una de las diferencias de esta keynote con respecto a otras de otros años en las que se han centrado en el software, porque la gente tiene que entender que aunque sea en vivo y en directo para todo el mundo, esta conferencia es para desarrolladores.
A esta conferencia mundial de desarrolladores han asistido desarrolladores de 69 países. Otra muestra más de que vuestra comunidad crece.
Sí, sí, la comunidad cada vez crece más, se están dando más facilidades para entrar, y sí es cierto que estamos mejor tratados que en otras plataformas. La documentación es muy clara y muy completa, la fragmentación es menor, las herramientas son muy estables, muy eficientes, y han metido nuevas herramientas para hacernos la vida más fácil, aunque hay otras que todavía no terminan de arrancar.
Vaya, ya no los contarás. Se comentó que el desarrollador más joven que asistió a la conferencia tiene 13 años.
Sí, sí. Hombre, aquí en España tenemos un chico hace unos años que empezó con 14. Que la verdad es que la gente empieza muy pronto y es de agradecer, porque siempre viene bien puntos de vista muy jóvenes, porque ya los viejos estamos ya con un punto de vista a la hora de desarrollar aplicaciones que quizás no pensemos desde esa filosofía de juventud de tener todo por delante.
Jonathan, desde la accesibilidad, ¿cómo valoras en Yosemite?
Pues Yosemite sigue yendo en ese trayecto de acercar a la gente que tiene un iPad y quiere entrar en el mundo Mac. Es una interfaz cada vez más limpia, muy clara. La visión es muy tranquilizante. De un vistazo ves todo. Y en cuanto a la accesibilidad, visualmente han incluido características que ya había en iOS 7, que siguen en iOS 8, pero le han dado una nueva vuelta de tuerca. Por ejemplo, un control de foco, o sea, de centrarse en una sola aplicación, te atenúa el resto y demás, pero además te permite cambiar el color dominante. O sea, tú puedes elegir un tema oscuro o un tema claro, que para, por ejemplo, personas con presbicia o algún perfil de discapacidad visual prefieren tonos oscuros frente a los claros. En el tema de accesibilidad, de personalización de la interfaz, se ha ampliado bastante. Se pueden controlar mucho mejor los tamaños de los elementos o los tonos. Los productos de apoyo como VoiceOver, Zoom y demás, pues siguen su tendencia de cada vez tener más acceso al sistema.
Podremos hacer llamadas con nuestro iPhone desde nuestro Mac. ¿Cómo valoras esta función?
Lo importante de esto, que es un detalle que no sé si intencionadamente o no durante la keynote, es que esta misma función de acceder a las funciones de calling del iPhone desde el Mac se puede hacer desde un iPad también. Yo creo que esto tiene más que ver con uno de los nuevos kits que sacaron, que es el HomeKit, que nos permite control domótico a través de nuestro iOS 8. Y es más bien que todos los dispositivos Apple van a ampliar el ecosistema de colaboración para lo mismo controlar un iPhone desde tu Mac, que controlar tu Mac desde tu iPhone, que controlar la bombilla o lo que se ponga por medio. Y entonces la tendencia es esa de OS X Yosemite, va a permitirte controlar o utilizar los servicios distribuidos de tus dispositivos Apple y también de aquellos elementos domóticos de tu hogar.
Otra función es Markup, que reconoce símbolos que dibujemos a mano automáticamente. Ha sido bienvenida esta función, ¿no?
Sí, para gente que necesita resaltar elementos de forma rápida o que necesita incluir más información visual, puede venir muy bien. Por ejemplo, temas de discapacidad cognitiva o personas mayores y demás. Pero lo importante de Markup también es que ofrece la oportunidad de utilizar una misma interfaz para controlar cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, se centraban en mail,
Sí.
que tú en mail redactas tu correo, puedes editar la foto o lo que sea, y todo gracias a Markup. En tema de accesibilidad para las personas ciegas totales, sí es cierto que Markup presenta algunas barreras importantes que ya están reportadas y a ver cómo lo solucionan la gente de Apple.
Seguro que te han escuchado y lo solucionarán pronto.
Hombre, estamos en periodo de beta.
Claro. ¿Para ti cuáles son las características principales?
Para mí son dos principales. La nueva renovación de AirDrop, que más que AirDrop se ha vuelto envía o controla lo que tengas alrededor, que sea de Mac o de iPhone. Y Spotlight. Spotlight sigue con su tendencia de mejorar, pero ya Spotlight se ha integrado en el propio Safari. Además, cada vez más se aparece a la función de Siri, que yo creo que personalmente Siri entrará por Spotlight en Mac. Y la verdad es que lo poquito que he probado de Yosemite en esta versión beta, va muy bien Spotlight.
¿Y existe una clara tendencia con Yosemite de controlar cosas?
Sí, muchísimo. HomeKit ya en iPhone da muchas pistas, pero AirDrop para Yosemite es que claramente es el sistema de conectar muy rápidamente con cualquier cosa y de forma transparente para el usuario.
¿Qué destacarías de Safari que también trae nuevas características?
Sí, por ejemplo, el carrusel de pestañas, para si eres de aquellas personas que te encanta abrir multitud de pestañas y ya dejan de ser visibles, pues han puesto una especie de animación de carrusel donde tú puedes girarlas en un sentido o en otro y puedes verlas rápidamente. La integración con Spotlight desde la barra de búsqueda es simplemente genial. Y para mí lo más importante, aparte de la mejora de consumo energético, es que cada pestaña, cada página que abra, es independiente tanto en la ejecución y el consumo de recursos como en el modelo de navegación, si es navegación privada o pública. Se echaba en falta en otros grandes navegadores como Chrome o Firefox, y Safari vuelve a ser el primero en incluirlo. Y también una de las grandes mejoras es el soporte de los nuevos estándares HTML5 y otras tecnologías como WebGL, que permiten que la experiencia de navegación por una página web sea mucho más enriquecida.
¿Qué destacas de iOS 8?
Pues lo primero, destacar que la beta 1 es una pesadilla.
Vaya.
Yo ya voy por la quinta restauración de mi iPhone 5S.
Sí.
Pero la verdad es que lo poquito que he podido ver, mucha potencia. Normalmente OS X se acerca a iOS y esta vez creo que iOS se ha acercado a OS X. Spotlight está muy reforzado. La experiencia de uso de iOS 8 en iPad es simplemente brutal. Ese mail con las funciones de edición y reedición de elementos, el acceso a los borradores muy rápidamente, o sea, ya no es necesario saltar de una otra aplicación, y sobre todo algo que pedíamos los usuarios y los desarrolladores es el consumo de servicios y contenidos entre aplicaciones. Por ejemplo, Notification Center ya admite widgets, o va a admitir widgets, yo ya hablo en presente porque lo estoy sufriendo, pero cuando salga esto en septiembre o octubre, pues tendremos bastantes widgets, y esos mismos widgets serán compatibles con aplicaciones, no solo en el centro de notificaciones. Luego también la posibilidad de usar teclados de terceros, no solo de Apple, y también la posibilidad de una mayor compatibilidad con los requisitos de seguridad y de consumo de servicios para las empresas. Esto es algo que Apple en la propia keynote destacó durante la presentación de iOS 8, que Apple sí tiene la vista en el mundo empresarial. Yo creo personalmente que es por el tema de Estados Unidos y China, que son dos gobiernos que para dejar que las administraciones adquieran este tipo de productos tienen que cumplir unos requisitos muy altos en seguridad. Y yo creo que Apple quiere dar ahí el mazazo en la mesa diciendo que son los mejores en seguridad y en enterprise, como ellos lo llaman.
Nos comentas que te está dando dolores de cabeza. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues que yo sigo con mi configuración que tengo en iOS 7.1.1 y parece que hay un problema de solapamiento de características de mi perfil de usuario. a la hora de utilizar las voces del sistema. Puede ser, no lo he terminado de explorar, que las voces hayan cambiado su engine o su caja fonética y al solaparlas con mi configuración pues se anulen. Pero bueno, ya está reportado el problema y seguiremos disfrutando y sufriendo con la beta 1 hasta que salga la siguiente.
Más trabajo para los ingenieros de Apple. Mensajes de voz se ha renovado y solamente acercando el iPhone al oído podremos escucharlos.
Sí, y también contestarlo. O sea, te alejas una vez que lo has escuchado, te alejas y te lo vuelves a acercar y hablas y respondes a ese mensaje. Esto viene muy bien, por ejemplo, no solo para agilizar nuestro día a día, sino también para personas mayores que ya tienen el dispositivo configurado para su familia o para los servicios de asistencia telemática. Personas mayores que, aunque la interfaz de iOS es muy simplificada, siguen teniendo tecnofobia, ¿no? Pues esto es simplemente coge el teléfono, te lo acercas a la cara y di lo que sea, que ya lo escuchamos nosotros.
También anunciaron HealthKit, el kit de desarrollo para gestionar aplicaciones de salud. Anunciaron que algunas clínicas de Estados Unidos ya lo usan.
Sí, hablaban de la Clínica Mayo y también hacían mención a que HealthKit controla la información privada, porque es una información sensible, sobre todo en Europa, que exige por motivos legales una alta protección, y Apple garantizaba esta protección y también que el permitir que tus características de salud y demás estén al alcance de tu médico, pues hará que nuestra salud esté mucho mejor. Además, luego está el tema de que todas las aplicaciones de fitness y demás podrán hacer un uso más controlado y más seguro de todo esto.
No sé si has podido leer la documentación completa de HealthKit. ¿Es accesible?
He visto la documentación por encima y promete mucho. La aplicación sí presenta algunos problemas de accesibilidad porque es algo muy visual, ya está reportado además, y sí es cierto que es muy adaptada a la actividad del usuario.
Jonathan, ¿tendremos pronto compatibilidad de Siri con Android?
Yo no lo termino de ver porque Apple lo ha abierto, pero Android todavía no ha hecho el movimiento. El Google I.O. está ahí, pero no me queda claro. No he visto todavía mucho la documentación al respecto. A mí es que me gusta, después de la keynote, ver en papel qué es lo que de verdad hay. Y esa parte no me queda muy clara cómo la piensa desarrollar Apple. O sea, la intención está, pero no hay nada claro, no hay mucho detalle de cómo se va a hacer. También. Ten en cuenta que, por ejemplo, ya eso nos pasó con el tema hace un par de años de Snow Leopard, con el tema de apertura de drivers y demás, de hardware, y ahí quedó. Llegó Maverick y aquello se murió. Entonces, Apple muchas veces abre las cosas, ve cómo reaccionamos los desarrolladores y luego terminan ahí. Si no hay interés por parte de la gente de Android de utilizar Siri, pues ahí quedó.
Confirmaron que Shazam ahora se va a integrar con Siri. ¿Qué cabe esperar de esta integración?
Siri ahora utiliza el motor de Shazam para reconocimiento de música y también hay sospecha de que no solo se quede música, sino cualquier contenido audiovisual.
Estaremos atentos. Presentaron nuevas características en el App Store y todos hablan del buscador.
El buscador es mucho más efectivo. Hace más caso a los parámetros de metadatos que los desarrolladores utilizamos a la hora de subir una aplicación. Nos permiten por fin meter elementos multimedia en la descripción de las aplicaciones, por ejemplo, vídeos o enlaces externos, para que la gente se pueda hacer una mejor idea de lo que hace la aplicación. Por cierto, hubo un malentendido al principio porque creo que fue Tim Cook quien estaba hablando de la App Store. Habló de preview for application, o sea, una preview, y no, preview era ver un vídeo de la aplicación, pero probarla antes de comprar, Apple no apuesta por eso, y es más, recientemente Apple ha cambiado las políticas de comportamiento del App Store para que si alguien quiere devolver una aplicación, no pueda seguir disfrutándola si se acepta esa devolución. O sea, si no la quieres, se te devuelve el dinero, pero no puedes seguir utilizándola.
Y ahora los desarrolladores podréis ofrecer varias aplicaciones en una oferta.
Sí, es lo que se llama el bundling. Yo puedo agrupar un conjunto de mis aplicaciones en un solo pago dando acceso a descargar todas o algunas de esas aplicaciones. Digamos, hacer paquetes de ofertas, un 3x2.
La última parte de la conferencia se centró en mostrar algunas de las importantes novedades del SDK, del kit de desarrollo. Y antes de entrar en antena me decías que esto sí que tiene buena pinta.
Sí, 4.000 APIs. Y por lo que he visto de Objective-C, tanto en Coco como Cocoa Touch, recordemos que Cocoa Touch es para iOS y Cocoa es para OS X, muy buena pinta. El tema de Sprite Kit, que es para hacer juegos en 2D, se ha pulido muchísimo. Luego tenemos Metal, que es el nuevo motor visual, mucho más optimizado para que tanto las animaciones como elementos de transparencia o efecto gel sea más fluido y tenga menos consumo. Y el grande de la presentación fue StreamKit, que es una evolución de SpriteKit. StreamKit lo que nos permite es desarrollar entornos visuales en tres dimensiones.
De las características que anunciaron, ¿cuáles destacarías?
Pues, por ejemplo, la apertura de los widgets, que, por ejemplo, esa extensión de traducción de Bing es uno de los ejemplos de los widgets. O sea, cualquier aplicación puede conectar con ese widget, con esa extensión para hacer traducciones. Quien dice hacer traducciones dice consumir datos de bolsa, si hay un widget para ello, o conectar con eBay para mejorar tu puja o ver cómo va tu apuesta. Esa compatibilidad o comunicación con otras aplicaciones me ha gustado mucho, porque aunque otras plataformas ya la tenían como Android, en iOS se ve que Apple ha tardado, pero porque querían hacerlo muy bien. Y por ejemplo, la inclusión de teclados de terceros en Android ya estaba también, pero en Apple lo han hecho de forma segura, porque hay algo que muy pocos habíamos caído, de querían garantizar que ese teclado no robase tus datos.
Claro.
Que en Android no sabemos si ya ha pasado o está pasando. Entonces Apple te permite controlar si ese teclado tiene conexión a Internet, si puede guardar información en tu memoria. Mucho más controlada para que el usuario se sienta cómodo y seguro.
¿Cómo valoras la apertura de los servicios extensibles?
Hay todavía un poco que pulir, pero yo creo que para la filosofía de Apple de estar cerrado pero no apretado, o sea, las puertas siguen cerradas, o sea, Apple controla todo, pero tenemos un poco más de holgura, más capacidad de maniobra. Yo creo que es un acierto, porque Apple lo que te ofrece es, tú quieres desarrollar un servicio extensible, desarróllalo, pero va a pasar por los mismos filtros de la App Store. Entonces, el software malicioso, que el propio Tim Cook hacía bromas durante la keynote hablando de Android, de que el 99% del malware de los dispositivos móviles están en Android, o que la adopción de las últimas versiones del sistema operativo frente al 89% que decía Tim Cook, que creo que ya estamos por el 91% de iOS 7, al 9% de KitKat, pues eran motivo de apoyo a los desarrolladores, como diciendo, de seguir trabajando en iOS porque es una plataforma con futuro y estabilidad. Entonces, sí es cierto que la filosofía de extender esos servicios entre aplicaciones, hay gente que no le ha gustado porque no te da total libertad. O sea, tú puedes extender tus servicios entre aplicaciones con las reglas de Apple, pero es que esas reglas, sí es cierto que permiten que a los usuarios estén más tranquilos y tener esa experiencia de usuario bastante satisfactoria.
CloudKit os va a ayudar con las aplicaciones entre cliente y servidor. Es otro avance, ¿no?
Sí, hay una guerra semiabierta entre backends. Backends son capas o motores para desarrollar tu aplicación cliente-servidor. Pues los backends son para la parte de servidor, están parses y otros más. Y un usuario, cuando tenía que desarrollar una aplicación de este tipo, en dos o más capas, se volvía loco a la hora de decidir qué backend utilizar. Pues ya Apple te está diciendo que no tienes por qué irte fuera del ecosistema de Apple. Si tú estás cómodo con tu Xcode y demás, no tienes por qué aprender otras tecnologías para que tu aplicación ofrezca un servicio completo. Además, este nuevo servicio de Apple va a ser gratuito, con limitaciones, pero las limitaciones, por lo poquito que he visto, para una aplicación de relativo éxito va a ser más que suficiente. y si tu aplicación requiere más es porque estás teniendo muchísimo éxito.
Al final de la conferencia anunciaron que hay que dejar atrás Objective-C y dar la bienvenida a Swift, el nuevo lenguaje de programación. ¿Cómo lo valoras?
Yo te río porque ya te sabes mi opinión.
Sí.
Cosa no me gusta mucho. Tengo que darle una oportunidad, pero
claro,
yo cuando leo ese código me recuerda a una mezcla entre GW Basic y JavaScript, y precisamente son dos lenguajes que no son muy ordenados. Luego recordemos que Objective-C es un lenguaje con un paradigma de orientación a objetos muy potente y es un superconjunto de C, o sea, a la hora de acceder al hardware con Objective-C se podrían hacer verdaderas maravillas. Swift nos dieron unos benchmarking que nadie sabe de dónde han sacado esos valores, de que si Objective-C era 110 veces más rápido que Python. Recordemos que Python es un lenguaje interpretado y Objective-C es compilado, aunque es modificable en tiempo de ejecución, y Swift es interpretado también, aunque compile, y daba el doble de Objective-C, según ellos. Pero personalmente la sintaxis del lenguaje no me convence. Tengo que probar de verdad si es tan bueno como dicen. De todas formas, sí es cierto que oficialmente en un proyecto pueden convivir Swift y Objective-C. Y sí es cierto que Swift, para los desarrolladores noveles, que no son de la antigua escuela como sería yo y algunos dinosaurios que andamos por ahí, sí es más atractivo, es más simple, es una sintaxis, digamos, más simplificada. En Objective-C lo llaman el lenguaje de programación de los corchetes, porque utilizamos corchetes y llaves para casi todo, y Swift es más limpio en ese aspecto.
Estaremos atentos a la evolución de Swift. Jonathan, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac desde la accesibilidad las novedades que presentó Apple en la Conferencia Mundial de Desarrolladores.
Todo un placer. Y nada, recordarles a los oyentes que sigo en www.programaracigas.net, donde publico artículos y quizás ponga los resultados de ese Swift, me guste o no.